Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, y bienvenidos ya formalmente a Vehículos en la radio. Señores, gracias a todos por estar en sintonía. Como cada día en este espacio, siempre después del sol de la mañana, nosotros compartimos con ustedes. Hoy lunes 23 de diciembre, ahí a las 11 de la mañana ya estamos, y hasta la 1 de la tarde trayéndole lo mejor del contenido de la industria de los vehículos, de todo lo que tiene que ver con la movilidad, que ojo, es una industria que, aunque yo lo dije la semana pasada, no va a tener, o yo no creo que hayan grandes cosas que nos sorprendan el año que viene, aunque sí, siempre los cambios, muchísimas cosas, pero va a ser un año de mucha estabilidad y hay mucho positivismo dentro de la industria automotriz a nivel global. De eso vamos a hablar en un momento en el programa, con todas las cosas que se están manejando, pero más que todo con el contenido que ustedes están esperando de este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor estar aquí con ustedes en el día de hoy hasta la 1 de la tarde, les repito, y si usted no escucha a través de Sol, la más interactiva en todo el territorio nacional, buenísimo. Si usted se va a desmontar de su vehículo o está en cualquier punto del planeta Tierra, descargue la aplicación de Sol. Dígale, ven acá, tú estás oyendo Vehículos en la Radio. No, es que yo vivo aquí. Descargue la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, y ahí puede escuchar no solamente Vehículos en la Radio, sino todo el contenido de Sol de parte de RCC Media. Pero recordarle, aparte de todo, que tenemos un maravilloso WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, que está en las manos de el contacto de la inteligencia humana y asistencia humana de Paul Mansueto.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Un abrazo de manera inmediata a todas las personas que durante todo este año 2024 y año 2023, el 2022, todas las personas que han estado a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Somos un grupo, somos un equipo de más de 17,000 personas que estamos registrados a través del WhatsApp. Ustedes saben que es una herramienta útil, una herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición para que usted no pierda nunca el contacto. Cualquier cosa que usted necesite, olvídese que 25 de diciembre, que 24 en la noche, que no importa, usted sabe,
día primero,
el día 30, no importa, usted sabe que usted tiene una herramienta a su disposición que lo va a ayudar, que lo va a asistir, que le va a canalizar cualquier situación, Dios lo libre que le pase. Usted sabe que usted tiene un aliado ahí, 829-630-1990, agréguelo ahí, no cuesta nada, nos envía su nombre y apellido, nosotros automáticamente lo registramos y ya automáticamente usted pertenece a esta gran comunidad del programa Vehículos en la Radio.
Bueno, muchas cosas, Paul, la verdad que es una dinámica sumamente interesante. Yo creo que ahorita tú me hables, porque vi una información de Tesla que 500 y pico de mil de millones de dólares, que tú me hables, porque parece que la predicción que tú estabas haciendo que el año que viene, yo creo que eso está llegando mucho más temprano de lo que se esperaba. Según yo entendí, tú no hablarás de eso, pero en inicio nosotros no podemos dejar de hablar, amigos oyentes, de la información más importante que tiene la industria automotriz a nivel global. ¿Cuál es la información más importante que tiene esta industria? La fusión de Nissan. Sí, o sea, eso es lo que está liderando toda la opinión, que incluso Carlos Gons. ¿Dónde está Carlos Gons? ¿En Beirut?
En el Líbano.
En el Líbano.
Ajá, en Beirut.
Exactamente. En Beirut, que hasta Carlos Gons se expresó, grabó un video todo con un análisis de su parte, que tiene muchísimo sentido sobre la base de que Honda no estaría, o sea, no se ha explicado muy bien cómo es que va a pasar la situación, pero Carlos Gons lo que dice, y lo que todo el mundo lógicamente, y eso tiene una lógica del por qué, que Japón, el país, está forzando a Honda a asumir a Nissan y a Mitsubishi. Sí. Es el país que lo está forzando. ¿Y por qué está pasando eso? Tenemos que irnos a la historia. Después que Japón sale de la guerra, después de toda la situación y la rendición, todo, de las industrias o de los puntos que ayudan a Japón a salir y a empezar a desarrollarse realmente y a poder empezar a sacar la cara a nivel global y a poder tener una recomposición económica e industrial de su territorio para poder recuperar entre, lamentablemente, las devastaciones, todo cómo afectó o cómo se vio afectada a Japón, fue precisamente la industria automotriz. Y fueron precisamente marcas como Toyota, como Honda, como Nissan, como Mitsubishi, estas industrias que ayudaron al país a no solamente poder avanzar económicamente hablando, poder desarrollarse industrialmente hablando, sino a poder poner a Japón en una posición como país, en una posición de competencia global y de importancia global por la industria que representaba. Japón, aparte de la industria tecnológica, que nadie le quita a Japón los méritos del desarrollo tecnológico, aparte de la industria del entretenimiento, señora, hay que decir algo. En los años todavía 80, y yo no puedo hablar mucho de tecnología, pero después de la guerra y los años 80, los años 90, quien lideraba aquí todo lo que era la tecnología de uso, no solamente de hogar, sino de entretenimiento, de uso, vamos a decir, empresarial, era japonesa. Las marcas japonesas, Panasonic, Sony, todas estas marcas japonesas eran las que lideraban. O sea, aquí no se hablaba de una televisión coreana.
No,
ni se hablaba de una televisión que se ensamblaba en China o en MEG. No, todo era japonés. O sea, todo lo que era la industria, así mismo como la industria de los vehículos. Entonces, para Japón, la industria automotriz significa un símbolo importantísimo. Importantísimo en lo que podemos decir es su marca país, vamos a decirlo así, y por otro lado también en lo que representa en materia económica e industrial para un país de esta naturaleza. Entonces, no es verdad lo que dice Carlos Gón, totalmente cierto, y más que está hablando un hombre que estuvo capitaneando Nissan y Mitsubishi junto con Renault. Lo que dice Carlos Gón, Carlos Gón, ¿qué dice? Eso es el país que está forzando esa fusión. Y tienes razón en lo que dice también, que a Honda, que si uno le puede buscar la lógica, y yo me puse a pensarlo también desde afuera sin conocer datos, al único que no le hace sentido esa fusión es a Honda.
Claro.
A Honda como fabricante, no le hace sentido. Ustedes van a decir, bueno, no, lo que pasa es que Honda se va a convertir, como así será, en el tercer grupo automotriz, vamos a decir, más grande del mundo. Pues será Honda, Mitsubishi y Nissan. Yo no sé si Renault va a estar metido en ese tema. No sé si lo van a separar o lo van a dividir. Eso lo desconozco porque no lo mencionan. Pero Honda, Nissan y Mitsubishi, que es como terminará ese grupo automotriz, como va a empezar, eso se va a amarrar todo el año que viene para empezar en el 2026, será el grupo automotriz más, el tercer grupo automotriz del mundo en términos de tamaño, en términos de dimensión. Ahora, ¿qué gana Honda con esa fusión?
Bueno,
usted se pone a calcular, bueno, Honda se va a suplir de tales modelos que tiene Nissan. No. Honda no tiene nada que buscar con ninguna de las plataformas que hace Nissan, ni siquiera Mitsubishi tampoco. Honda no está en el mundo de las camionetas y no le interesa el mundo de las camionetas. Honda no está en el mundo, ¿qué otro tipo de vehículo? O sea, Honda no está metido.
Ni en los vehículos eléctricos, Honda no está.
Entonces usted podría decir, bueno, en el desarrollo ya que tiene Nissan con el tema de la movilidad eléctrica, pero si tú te pones a calcularlo bien, es que yo no necesito a Nissan para eso.
Claro.
O es una operación muy cara para yo tener que involucrarme con el tema de Nissan.
Demasiado.
No hace, Paul, tú te pones a calcular.
No.
Tú te pones a calcular. No, por ejemplo, ahora tú entras como la alianza Nissan-Renault. Bueno, tú entras al mercado europeo, tú tienes mayor, aquí no es el, somos los tres del mismo territorio.
Claro.
Yo no me ven donde tú estás, yo estoy.
Claro.
No hay una plataforma, que el GTR, no hay una plataforma que a mí me beneficie en particular de yo hacer esa fusión, pero esa fusión hay que hacerla para que se mantenga todo dentro del territorio japonés. Porque la amenaza no es con Europa, no es con los americanos, no. La amenaza que tiene Honda es con los chinos, que tienen el dinero y tienen, le han tocado todas las puertas, pero las puertas que ha tocado para esta situación de Nissan no han sido fabricantes, vamos a decir, tradicionales europeos, americanos, no. Lo que le han tocado son los chinos, que han tocado una vez.
Lo mismo, ellos, que lo están amenazando.
A ellos sí les conviene hacerse de Nissan y de Mitsubishi. Claro que le conviene. Pero por esa conveniencia es que el gobierno, por eso yo le decía, esto es un tema geopolítico, esto no es un tema económico comercial, esto es geopolítica, esto es un tema de territorio, esto es un tema de países, lo que se está hablando, porque estamos hablando de que estos fabricantes son prácticamente embajadores de estos países en todas partes del mundo y tienen incidencia en todas partes del mundo en materia económica. Entonces eso tú no lo puedes dejar a la ligera. ¿Qué concluyo con esto? Honda va a tener el no es de que va, no, yo te no, no. El quien va a dirigir la empresa va a ser Honda.
No, que, porque no es una fusión, es una compra. Porque se ha querido.
Lo están manejando como una fusión.
Sí, no, no, ellos han querido, porque evidentemente.
Pero es la realidad. Eso va a ser una compra sin dinero, ¿eh? Porque ahí de lo único que no sí, se ha hablado
no
es
de dinero. No se ha hablado de dinero, no.
Ni de monto y de
valorización. Pero no es que nos vamos a fusionar. O sea, se
ha querido vender. A mí lo que me da es que eso va a terminar, Paul, como fue lo de Stellantis con Chrysler. Es que van a asumir, pero no van a pagar.
Sí, 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 no, evidentemente.
Yo te
no,
voy a rescatar, no yo están, voy a asumir.
Ellos no están ofreciendo para comprar. Ellos
lo que necesitan es salir de la situación.
Exacto, ellos lo están forzando a que haya obligatoriamente que asuman esa empresa, porque no pueden dejar esa empresa, evidentemente, a la deriva por el tema de lo que representa
para Japón. No, o dejarla que la coja cualquiera. No
sí, porque las dos opciones, ¿cuáles eran? O venderla o cerrarla. Y cualquiera de las dos opciones era mala.
Son trágicas.
Entonces ellos lo que están esforzando es decir, bueno, la única empresa que pueda asumir esta situación, aunque no es lo mejor para Honda, bueno, en este caso es Honda, que la verdad es que es complicado en muchísimos aspectos, Hugo, y escúchame
que te interrumpa. Es que no hay beneficio.
Porque aparte de que no hay beneficio, Nissan tiene una serie de negociaciones de manera particular con esa negociación. Por ejemplo, en el caso de Renault, que va hay que ver qué va a pasar con Renault, porque Renault no la van a soltar. Entonces Renault va a tener que unirse a ese grupo también, pero entonces ya el hecho de que Honda no va a poder tampoco cargar con Renault, porque, o sea, ahí va a venir una situación, pero yo creo que en este caso hay que ponerle mucha atención a lo que dijo el CEO de Nissan cuando dio la noticia, que también me sorprende porque fue el CEO que dio la noticia, el de Nissan, o sea, no fue ni siquiera el de Honda el que está comprando, sino al que compraron fue que dio la noticia y dijo que ellos abrieron la puerta al comienzo de lo que va a ser un año 2025 donde se van a ver varias fusiones de empresas. O sea que yo creo que ellos simplemente han dado el primer paso a lo que va a venir en este año 2025, que les aseguro en este caso que son varias las marcas que van a tener que fusionarse, y simplemente Nissan lo que ha hecho es dar el primer paso.
Esa es la salida, eso no le busquen más allá. El nuevo grupo automotriz que va a surgir, que es el tercer grupo, que será el tercer grupo automotriz más grande del mundo, Honda, Nissan, Mitsubishi. Lo que nadie nunca pensó, eso va a suceder el próximo año. Breve pausa, venimos de inmediato. Bueno, nosotros estamos de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Agradecidos a todos por la sintonía. Quiero recordarle, amigo oyente, que tenemos el WhatsApp. Usted nos puede escribir, conecta, lo que usted quiera, el 829-630-1990, 630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio, para que usted esté en sintonía ahí con nosotros y nos puede escribir y todo lo que quiera. Así que vamos, Paul. Respóndeme lo de Tesla para que arranquemos.
Gracias, Hugo. Como siempre, recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Señores, agréguense ahí al WhatsApp, para que después no me digan, ¡ay, que me agarran asando batata! No, agréguense al WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Mira, lo que tú acabas de decir, el valor de Tesla ha aumentado en más de, aparentemente, unos 570 millones de dólares adicionales, según he estado viendo, con una expectativa de aumento. Nosotros lo comentamos la otra vez, de lo que está pasando a nivel particular con esta marca, y no hay que ser un genio para usted darse cuenta de lo que va a estar pasando. De hecho, varias personas que están en contra del presidente de Estados Unidos o del presidente, que el próximo presidente de los Estados Unidos, han estado diciendo que Elon Musk es que está manejando los Estados Unidos, por aparentemente la influencia que tiene Elon Musk con Donald Trump. Yo no diría que Trump tiene una personalidad muy definida, no creo que él se deje manejar por Elon Musk, pero sí, claro está, va a haber un favoritismo, y se sabe de hace muchísimo tiempo, desde que él lo apoyó, claro está, porque ha sido la mano derecha de él, y claro está, son dos grandes empresarios, más que políticos, y presidente y asesor, son dos grandes empresarios, y claro está, yo creo que esto va para largo. Las acciones de Tesla ya andan en 400 y pico dólares. Yo lo comenté, quizás me fui al hecho de que a final de año estarían por encima de los $1,000. Yo creo que quizás antes de que finalice el año, esas acciones van a lograr estar. Pero no solamente esto, y yo creo que hay algo más interesante que esto. Y es que SpaceX, esta empresa, va a comenzar este año. Yo siempre he estado hablando de que esta empresa, que es la empresa que maneja los cohetes, los satélites, que maneja el internet y demás, esta empresa está dando los asomos o los aprestos para comenzar a cotizar en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Yo creo que esto va a ser un golpe bastante interesante para Elon Musk. De qué manera definitiva, cuando esta empresa salga, que sin estar en eso, han dicho que la valorización son 350 mil millones de dólares que cuesta esta empresa. Al momento de, recuerden que normalmente lo que se hace es que se valora la empresa, se busca una firma, Morgan Stanley, cualquiera de estas grandes empresas que se encarga de ponerle un valor aproximado para salir en bolsa, lo que ellos llaman el IPO, que es el valor de que va a salir una acción, y yo creo que esa acción va a estar bastante alta, bastante cara. Pero si hacemos un conjunto de cosas de lo que va a pasar con SpaceX, con Tesla, con Elon Musk, con Twitter, con Starlink, con todas esas empresas satélites que tiene Elon Musk, evidentemente eso va a tener un valor sumamente grande a nivel general. Pero yo creo que Tesla va a seguir dominando de manera particular el segmento de no solamente de los vehículos eléctricos, sino el tema de las recargas, que ya la semana pasada hablamos de lo que significaba.
La verdad es que Elon Musk está trabajando con mucha ventaja.
Sí, o sea, claro, no, el hombre está cómodo y que
con
todas las
mucha
decisiones
ventaja, con mucha ventaja.
Que él tome, va a ser decisiones que lo van a beneficiar. Y son
está trabajando con tanta ventaja que Donald Trump estuvo, no me acuerdo en qué ciudad de los Estados Unidos este fin de semana, dio un discurso y todo. Y tuvo que hablar del tema de Elon Musk, sí, claro. Porque todo el mundo está diciendo, bueno, pues este hombre no toma una decisión si no habla con Elon Musk, y Elon Musk para arriba y para abajo. Y le dijeron, parece que Elon Musk es el presidente de los Estados Unidos.
Exacto. Le tiraron esa chinita.
Le tiraron eso, a lo que él respondió, no, él no es presidente de Estados Unidos, porque él no puede ser presidente porque él no nació aquí.
Exacto, lógico.
Y quitó eso de arriba, pero no dejando de decir, no, que yo...
La incidencia que tiene, claro está, y todas las decisiones que van a tomar son más que políticos, son empresarios, y no son tontos de ninguna parte. Entonces, claro está, hay un leve beneficio que va a perjudicar mucho más a las empresas tradicionales, que lamentablemente las empresas tradicionales no pegan una, Hugo. Todas las decisiones que están tomando.
No pegan una, sino que son tradicionales.
Sí,
viejo,
pero todas las decisiones que se toman, o hasta las decisiones externas, siempre son para...
Ahora.
Para no voy a decir la palabra, pero siempre van en contra de las empresas. No hay nada que tú digas, óyeme, eso va a beneficiar. Nada, todo lo que viene, fíjate, en restricciones. En los monos se pone con Donald Trump y gana. Entonces ellos se van con los demócratas. O sea, todo lo sí, que hay. Sí, como es que como no, cuando tú no te vas a embromar.
No le ha salido
no,
bien.
No, cuando tú te ves embromada, todas las vainas que te llegan son malas. Tú dices,
todas las cosas, sí, sí.
Todo lo que te está llegando es malo y lamentablemente eso va a pasar. Mira, para finalizar el comentario.
Pero espérate, para que no te vaya a detenerla. Oye, atiendan esta pregunta, yo le voy a hacer a Paul. El analista de Tesla.
Eso está en el guión.
¿Qué ventaja tiene BYD sobre Tesla para este proceso de los próximos años? ¿Qué es lo que tiene aventajado BYD por encima de Tesla? Tesla tiene una limitación que es una gran ventaja para...
¿El tema de los precios? No.
No, menos bien. Está tirando.
La fabricación, no.
¿Qué ventaja tiene BYD?
Eso
es
muy amplio, así.
No, una ventaja, o sea, puntual.
¿Qué ventaja tiene?
Una ventaja puntual. ¿Qué ventaja tiene BYD por encima de Tesla, que le da...
¿Pero eso tú lo leíste?
¿Tú me estás viendo con el teléfono en la mano?
No. O es una cuestión...
¿Qué ventaja? ¿Cómo que probado, viejo?
No, digo yo.
¿Qué ventaja tiene BYD, que por eso le dan los números y todo, y va a trabajar más cómodo BYD en estos años que Tesla? En estos años, vamos a decir, de transición o de adaptación o de todo lo que tú quieras.
No sé.
Que BYD, siendo como quiera, mira, el mayor fabricante de vehículos eléctricos y siendo el mayor productor de todas estas nuevas tecnologías y todo, BYD tiene la gran combinación del vehículo híbrido, que no lo tiene Tesla. Tesla tiene una limitación en este proceso a solo eléctrico. BYD tiene el acompañamiento de la transición a poder tener el híbrido que lo produce. Tesla no lo produce y no lo puede producir.
Exacto, es cierto.
Y el eléctrico. ¿Cómo que sí es cierto, viejo?
Mira, me dijeron esta mañana, no le lleve la contraria a Hugo, que Hugo es el jefe.
Óyelo ahí. No, pero es verdad.
Es verdad. No, tiene razón.
Continúa, Paul.
Tiene razón. No, en este caso,
estoy analizando.
Para finalizar, no, pero duro.
Sí, pero tú no lo oyendo por internet.
Es verdad. No, tiene toda la razón ahí. Me mataste ahí. Me mataste el gallo en la funda, lo reconozco. Mira, pues para finalizar, alguien me estuvo preguntando a través del WhatsApp, y esa es la importancia de la herramienta. Mira, cuando venga la nueva caja de la 4Runner, que está, de verdad que está espectacular, porque Toyota ha tomado algo interesante de ser una marca
está
muy...
Está chula, pero yo pensaba que iba a venir con las líneas como la Prado.
La Prado.
O sea, iba a ser como más...
O sea, pero más agresiva, tú dices.
Yo pensaba más que agresiva. Iba a ser porque la 4Runner de por sí es un producto más agresivo.
Más agresivo, entonces...
Es más, yo creo que el más agresivo que tiene...
Me estuvieron preguntando, pero fíjate, la 4Runner es muy agresiva... Pero es más agresiva por la importación. O sea, se da el caso de que...
No, digo aunque, yo en la utilidad, en el uso.
Aunque la casa la trae, pero la mayor cantidad de 4Runner que hay aquí...
Mayoría. Pero yo no te digo por la venta. Yo pensaba que iba a ser más agresiva en el aspecto.
En el diseño.
En el aspecto.
No, yo creo que ellos han sido bastante conservadores. Pero
ellos
se da
fueron
un caso,
muy... Con la Land Cruiser no fueron conservadores, no, ni con la Prado tampoco.
Ni con la Prado.
Pero con la 4Runner fueron muy conservadores.
Sí, muy conservadores. Sin embargo, la persona me estaba preguntando a través del WhatsApp... Mira, va a haber una depreciación alta del modelo anterior por el tema de la caja nueva.
Eso no va a pasar.
Y yo le especifiqué, mira, con Toyota,
eso no pasa. Eso es totalmente diferente.
Mira,
nadie sabe el por qué, pero eso no pasa.
La única marca que tú puedes decir, eso es seguro que no va a pasar.
Óyeme, Pablo.
Por la Prado no pasó, llegó la Prado.
Escúchame que te interrumpa.
No,
tú tienes una Land Cruiser 2019.
Exacto.
¿En cuánto tú la tienes? En 60, vamos a suponer, voy a poner $50,000, una Land Cruiser. Estoy poniendo un ejemplo, cuesta más, cuesta menos, no importa, un ejemplo. $50,000, perfecto. Salió la Land Cruiser nueva, se presentó y está en la calle.
Que llegó en 65 la nueva,
no, no,
o 60.
No, no, ponle en 150, no importa. Yo lo que te estoy diciendo,
el
precio de hoy la 2019 es 50.
Sí, exacto.
Y tú trajiste la 2026 en 150. nueva, cambió exacto, la caja. Exacto, exacto. O sea, fue un cambio
radical.
En cierto sentido. Sí. Tú vas y le preguntas al director, mira, ¿en cuánto entonces tú tienes 55. La Land Cruiser?
No, 55.
No 55, pero lo mismo 50. No,
sí, sí, y cuidado. Y cuidado porque en algunos modelos que tampoco pasan en otras marcas.
Y lo mismo 50. Oye, no es de que mierda, cambió la caja, voy a perder.
Y hay modelos que se van apreciando, Hugo Vera. Por ejemplo, te puedo mencionar en el caso de Toyota, por ejemplo, la 4Runner, qué sé yo, 97, 96, por ahí. Ese modelo tiene más de 10 años que no baja de precio. El mismo precio. 700 y pico. Pues Vladimir viene aquí. 750. Pero pasan 5 años. Tú dices, bueno, voy a comprar ahora en 400. Mentira. Cuesta lo mismo 750.
Bueno, entonces, no sé si lo mismo.
Sí, sí, cuesta lo mismo. Porque de hecho, no es ni siquiera. No es ni siquiera.
Años, 5 años después.
Pero no. Que no es ni siquiera el modelo que pone el precio. Es la gente en la calle. O sea, ¿cuánto cuesta? No, esa guagua cuesta, pero no tienen, pero ellos le ponen el precio. Porque Toyota es así. ¿Quién le pone el precio a los Toyota? La calle.
Bueno, mira, hablando de la calle.
¿Cuánto está en la calle? Concho, es así.
Yo no.
¿Por qué
no,
cuánto cuesta el Corolita 97? 200 mil pesos.
No, pero es otra cosa, es otra cosa.
¿Qué?
No, no, es otra cosa.
Pero es así, Hugo. Porque lo que te digo, un Corolita 92.
Mira,
tú vas y lo
yo
busca.
Estoy buscando y no me. No
¿qué,
me
¿qué tú
no,
estás buscando?
No me acuerdo.
¿Tú vas a pedir unos pastelitos?
No, 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 no. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre. No. Pero es de una, lo vi, no me, de verdad no me acuerdo, pero lo voy a buscar ahorita. Una persona, no sé si es una empresa, un tipo, que restauró o estaba presentando un camión de Daihatsu de los últimos que llegaron aquí. No me acuerdo el año que era, no sé si es 2009.
Aquí.
Aquí.
El 2010 fue la última vez que llegaron los camiones.
Bueno, creo que este era 2009 todo, uh-huh. Con 5.000 kilómetros.
¿Cómo?
Pero yo creo que tuve esa nuevo. Cama larga.
Nuevo.
O
sea, que tiene 5.000 kilómetros originales.
5.000 kilómetros. No, pero tú lo ves por dentro. Lo que yo vi en la imagen.
Sí, 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 sí.
Pero no decía precio. Yo no decía si lo estaba.
No, pero seguro eso es para colección. Eso no es para trabajar.
Bueno, pero que estaba 5.000 kilómetros. Un camión de Jesús.
Yo creo que eso es un caso de
estudio también. Ese camión, te lo digo yo, Paulo. Uh-huh. Un camión cama larga nuevo 2025 de cualquier otra marca. Ponte tú un Isuzu. Sí. Cuesta, ¿cuánto puede costar? 50 mil, 60 mil dólares, exacto, más o menos. Sí. Ese del 2009, uh-huh. Del 2009, yo te apuesto que ese camión por 100 mil dólares no lo venden.
No lo dan, sí.
Y estoy seguro.
¿Pero quién le pone
que
ese
100 mil dólares el le mercado. Paga a cualquiera.
Sí, el mercado.
Claro, es lo que tú dices. Uh-huh. O sea, tú, un camión deja su, uh-huh. No importa el
bueno,
año.
Aquí Vladimir ha tasado camiones del 2005, 2007 en $1,000,000.
En un millón
de pesos.
En un millón.
De usa, no digas que está nuevo, no. De esos que están trabajando.
No,
en la
no,
calle.
No, trabajando.
De los que están trabajando.
Trabajando.
De esos que baja ahora mismo lleno de repollo, con una moña.
Un es, millón de
un
pesos.
Un millón de pesos. Y un camión que costó en esa fecha.
Un
costó,
millón de pesos.
No, tú estás loco. No, en el 2005, no, no, no.
No, en el 2005, 200, 300
no, no, mil y pico 300 pesos.
300 y pico.
300 mil y pico pesos.
300 y pico.
¿Tú me entiendes? Cero kilómetros nuevo en esa fecha.
Esos son los mercados. Sí. Vamos a hacer una breve pausa después de esta historia de los precios. Venimos en un momento. Aníbal Hermoso está con nosotros como cada lunes y precisamente Aníbal, hoy que es un 23 de diciembre, a lo que se presta a la gente, aunque lo hizo en el fin de semana, pero principalmente mañana, que salen después del mediodía, muchos traslados al interior, ya se toma 26, 27 en la mayor cantidad de empresas, o el trabajo formal y el informal mucho más, todos estos días. Cuando digo salir del interior, no es de la capital. O sea, usted está en una provincia, un municipio y se va a otro. Pero, o sea, mucho tránsito en carretera, Aníbal. Esperando en Dios que la gente se cuide, que sea prudente en este proceso. Pero bueno, escucharte de parte de Accidentes RD.
Sí, gracias, Hugo. Gracias, Paul. Precisamente ese tema traemos hoy a propósito del 23, del 24 de diciembre, donde la gente se desplaza, sale fuera de la ciudad, va a cenar con sus familiares, con su amigo. Vamos a dar unos pequeños consejos de prevención de seguridad vial, pero antes iniciar con el acontecimiento de la semana pasada que fue bien controversial y que queremos explicar un poco, y es el tema de cuando te ponen una multa por transitar a velocidad reducida. Fue viral en redes sociales donde a una persona le colocaron una multa por transitar a 81 kilómetros por hora en el carril izquierdo. Entonces aquí tenemos diferentes panorama que podemos explicar. Lo primero es que la ley no establece una velocidad específica. La ley no dice la velocidad mínima es 20, 30, 40. Dice que una velocidad muy reducida que interfiera con el tránsito se considera como una sanción y te pueden colocar una multa. Pero ¿qué sucede en el caso de ese video viral? Que la persona iba a 81 kilómetros por hora. Esto no es una velocidad reducida. En otros países, la velocidad mínima es el 50% de la máxima. Es decir, que si aplicáramos eso aquí, que la velocidad máxima es 100 en esa vía que se le colocó la multa al ciudadano, la mínima debería ser 50. Pero así como...
Si se aplica esa regla.
Si se aplicara esa regla, pero esa no es el caso nuestro ni está en la ley. Ahora bien, si usted va a transitar por el carril izquierdo, tenga consciente de que es el carril expreso. Si usted no va a ir a una velocidad moderada, lo recomendable es que utilice otro carril que no sea el izquierdo. Así que ya sabes, si vas a conducir y tienes prisa, carril izquierdo. Si no tienes tanta, carril derecho. Mira, es importante mencionar que a propósito de la salida a carretera, hay varios consejos que tenemos que mencionar y son algunos tips. En este caso serán 5, y es revisar el nivel de aceite. Hay que asegurarse que el nivel de aceite está en el nivel correcto y es clave para el buen funcionamiento del motor. Y ustedes lo saben porque Pablo Aceite bastante que lo ha recalcado aquí. Verificar el líquido de freno y refrigerante. De esta manera garantizamos la seguridad del vehículo. Revisamos todo bien. Señores, incluso el limpia parabrisas, el hecho de que el limpia parabrisas no tenga agua y no, en el momento de lo queramos utilizar y no encontrar esa agua que necesitamos, no puede ocasionar un accidente. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. La inspección de los neumáticos, chequear la presión, asegurarse de que tenga que no tenga cortes ni desgastes excesivos. Nosotros muchas veces entendemos que el tema de la presión de los neumáticos es como una receta, 32 libras, no. Cada vehículo, dependiendo del tipo de vehículo, tiene una presión diferente. Usted abre la puerta del conductor y ahí en la puerta va a encontrar la presión que necesita su vehículo. No es lo mismo una jipeta.
La presión de las gomas.
La presión de las gomas que necesita el vehículo. No es lo mismo un sedán que una jipeta que una camioneta. Por ejemplo, en el caso mío, me dice que son 38 PSI. En otros son 35, en otros son 32. Entonces, échale la presión correcta porque eso influye en el que usted pueda tener un accidente de tránsito. Menor presión en el neumático, mayor presión de la necesaria. Ambas son malas, ambos extremos son malos. Las luces, frenos, direccionales, faro, todo debe funcionar perfectamente, principalmente para los que conducen de noche. Ojo con eso, una luz no es costosa, no debe ser una excusa para decir, me voy, eso es de una vez, yo llego rápido. Las luces son muy importantes a la hora de conducir para evitar accidentes.
De lo más importante.
Y la fatiga, para mí también, una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Cuando usted va conduciendo, la regla es 200 kilómetros, es la distancia que voy a recorrer, descanso 20 minutos. Cada 200 kilómetros, mínimo 20 minutos. O cada 2 horas de conducción, descansar al menos 20 minutos. Usted se detiene, un cafecito, ojo, un cafecito, no es una fría. Es un cafecito para que siga con bien.
¿Qué es una fría? No entendí. ¿Eso es qué? ¿Un té frío?
Todo el mundo sabe.
Pablo es de lo que... Mira que... Pablo dice, pero yo recuerdo cuando me disfrazaba, no sé si ustedes recuerdan cuando me disfrazé de la muerte para estos periodos en el peaje. Sí. Donde no le daba consejo a... No, ya no lo vuelvo.
No
vuelvo a hacer eso.
Mira, eso está agresivo.
Mucha gente...
Se entiende el mensaje, pero coño.
Es chocante, mira, mucha gente...
O gente que se devolvió un...
Pero
no quiero... ¡La vi!
Recuerdo un conductor, Pablo. Un conductor que cruzó y me sacó una cerveza. Me dijo, la muerte, ¿qué es lo que ven? Toma, date un trago. O sea, esa persona no había cruzado el peaje y ya estaba ready. Entonces, básicamente, el último consejo, si en el camino te encuentras un accidente de tránsito, llama al Sistema Nacional de Emergencia 911 y si es posible socorrer a la persona, ayuda sin afectarlo.
Bueno, ahí está Aníbal, durante todos estos días, para mandarte información, feedback o preguntarte a través de las plataformas.
Manténgase a través de Accidentes Rayita Bajo RD, mandando información y también nutriéndose de la información, porque vamos a estar como cada Navidad, como cada Semana Santa, como cada día del año, informando en tiempo real de todos los acontecimientos en carretera, en zonas rurales, en zona urbana, en todos los sitios. Manténgase alerta que vamos a estar informando de lo que ocurre en el tránsito.
Accidentes RD en Instagram. Aníbal, gracias, feliz Navidad, que la pases súper bien. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Miren, vamos ahorita en el segmento Lubricantes Petronas, vamos a regalar varios cambios de aceite aquí.
¿Cómo?
Eso es un regalo antes de que la gente se vaya. varios cambios de aceite Petronas.
Pero fue Santa que llegó
de
aquí.
Petronas. Fue Santa, de Petronas. Fue Pablo. Así que estén pendientes, venimos de inmediato.
Que pases unas lindas fiestas junto a tus seres queridos y que todos tengan una muy feliz Navidad.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Con leasing operativo de Europcar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar, soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Cotice ahora, 809-688-2121.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Los sindicatos han conseguido algo que parecía imposible, que los directivos de Volkswagen cobren menos si quieren que la marca sobreviva. Una empresaria manchó su Bugatti de 3 millones con Red Bull porque el Chiron no tiene posavasos. Bugatti le ha hecho uno a medida. Adiós a Franco Colapinto. El argentino está oficialmente fuera de la F1, pero aún hay dos vías para que vuelva pronto. Y por último, a Porsche se le atragantan los vehículos eléctricos, no dan con una batería aceptable para los futuros Cayman y Boxster. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. Los sindicatos han conseguido algo que parecía imposible, que los directivos de Volkswagen cobren menos si quieren que la marca sobreviva. Volkswagen está atravesando la peor crisis de su historia y por fin se ha alcanzado el primer acuerdo con los sindicatos, con varias medidas para capear el temporal. Entre ellas está la reducción de sueldo, que sufrirán los empleados de la marca, pero también los directivos. Que los dirigentes vieran a sí mismos su salario reducido era condición indispensable para dar luz verde al acuerdo. Aunque, pese al ahorro que supondrá esta medida, se prevén ajustes de plantilla a futuro, aunque no inmediatamente, y ajustes de producción. También está en el aire el futuro de varias plantas. En total se estima que Volkswagen ahorrará unos 15.000 millones de euros al año a medio plazo gracias a todas las medidas acordadas. Cerca de 4.000 directivos renunciarán a bonificaciones, lo que supondrá un recorte del 10% de su salario para los próximos años. En concreto, no percibirán el bono de mayo en 2025 y 2026. Además, durante los 3 años siguientes el sueldo de los directivos se ajustará un 8%, un 6% y un 5%. Esta reducción se aplicará hasta 2030, en principio, según recoge el medio germano Süddeutsche Zeitung. Una empresaria manchó su Bugatti de 3 millones con Red Bull porque el Chiron no tiene posavasos. Bugatti le ha hecho uno a medida. La vida de Shannon Ralston, empresaria, filántropa, conservacionista de animales y madre de 12 hijos, puede describirse como todo menos tranquila. Desde su hogar en Texas, Estados Unidos, combina la gestión de Angel Staffing, una de las principales firmas de proveedores de personal sanitario del país, con una ocupada vida familiar. Pero incluso una mujer con tantas habilidades necesita un chute de energía, ocasional. Y aquí es donde comienza su peculiar historia con su Bugatti y el derrame de una bebida energética en el interior de su exclusivo Chiron, un superdeportivo personalizado y valorado en unos 3 millones de dólares, con el que se mueve casi a diario para ir al trabajo. El Bugatti Chiron es una obra maestra de la ingeniería con unas prestaciones brutales. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta 380 km por hora, acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 2,4 segundos y alcanzar los 200 km por hora en 6,5 segundos. Pero carece de algo tan mundano como un portavasos. Esta ausencia, irrelevante para muchos, se convirtió en un problema real cuando Rolston derramó una bebida entera en el hueco de la puerta del conductor del vehículo. Adiós a Franco Colapinto. El argentino está oficialmente fuera de la F1, pero aún hay dos vías para que vuelva pronto. Ya es oficial. Franco Colapinto no estará en la parrilla de salida de la Fórmula 1 en la primera carrera de 2025. Red Bull acaba de confirmar que será el francés Isaac Hadjar quien se suba al Racing Bulls, que ha dejado libre Liam Lawson, quien a su vez ha ascendido a Red Bull para ocupar la plaza de Sergio Pérez. Aunque sus 9 carreras en Williams han dejado un buen sabor de boca, la sensación es que Colapinto ha llegado demasiado tarde a un mercado de la Fórmula 1 que ya estaba casi cerrado. No estará en la parrilla de Australia, pero aún hay dos vías abiertas para volver a ver a Colapinto muy pronto en la Fórmula 1. el adiós de Colapinto a la Fórmula 1 en realidad parece que solo es un hasta luego. Tiene abiertas dos vías para regresar pronto a la Fórmula 1 y con dos equipos diferentes. Por un lado, la opción más sencilla parece la de Alpine, aunque tampoco hay que descartar que consiga hacerse con un sitio en Williams. La opción Alpine ya se había barajado en el pasado. Flavio Briatore estaría convencido de apostar por Colapinto, no solo por su rendimiento en pista, sino también por sus patrocinadores. El problema es que confirmó precipitadamente a Doohan para 2025, y ahora sería una faena prescindir del australiano. Y por último, a Porsche se le atragantan los vehículos eléctricos, no dan con una batería aceptable para los futuros Cayman y Boxster. Porsche tiene planeado dejar de producir su familia 718, Boxster y Cayman, en otoño de 2025. Al menos tal y como ha sido hasta ahora, Coupé y Roadster pasarán a ser deportivos completamente eléctricos. Ambos de hecho ya han dejado de venderse en Europa. Eso significa que el paso a lo eléctrico del deportivo más asequible de Porsche debería llegar a finales del año que viene o principios de 2026. Pero parece que van a tener problemas para cumplir este calendario. La firma de Stuttgart no da con la fórmula para embutir la batería en su arquitectura. Los Porsche 718 combinan por tradición un peso bastante ajustado con un motor central trasero. Ambos paran la báscula sobre los 1.400 kilos. Pero la batería es un elemento pesado. Y Frank Moser ya dejó claro que en su versión eléctrica primaria ajustar lo máximo el peso por delante de la autonomía eléctrica. El peso debe ser lo más bajo posible. No podemos hacer un vehículo deportivo de 2 toneladas y 2 puertas. El objetivo, por tanto, es mantener la doctrina del Boxster y el Cayman en su versión eléctrica. Un reto que no apuntaba a ser fácil y que efectivamente no lo está haciendo. Por la electrificación, pero también porque debe combinarlo con sistemas de seguridad activa obligatorios, que también añaden peso al conjunto. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Rompe tus limitaciones, no hay barreras, y ábrete a explorar tu vida en grande. Cometa, vive confiado.
Llévate tu Hyundai hoy y empieza a pagar en enero del 2025. Disfruta tu vehículo 0 kilómetros ahora y deja los pagos para después. Visita el showroom Hyundai más cercano y haz realidad tus sueños de libertad y de emoción en la carretera que tú quieras, pero con tu Hyundai, sin preocupaciones, hasta enero del 2025. Hyundai solo en Magna. Es una promoción disponible por tiempo limitado.
Atención a los amantes del crunchy, porque Burger King trae sus nuevos Crunchy Mega Cheeseburger y Crunchy Crispy Chicken, con una deliciosa combinación de crujientes bacon, cebolla crispy y salsa barbecue que te van a encantar. Pasa hoy mismo y ordena tu Crunchy King en combo con papas, aros de cebolla y una Coca-Cola bien fría por solo 465 pesos. ¿Qué espera para probarlas? Solo en Burger King.
Esta Navidad en Soluciones Automotrices tenemos el regalo perfecto para ti. Durante todo el mes de diciembre, al comprar 3 neumáticos Michelin o BF Goodrich, Soluciones Automotrices te hará el regalo del cuarto neumático totalmente gratis. Oye bien, pagas 3 gomas y la cuarta te sale totalmente gratis. En esta época, rueda seguro y comienza las fiestas con grandes ahorros. Soluciones Automotrices. Esta oferta está disponible en todas nuestras sucursales o entra solauto.com.do y para más información, 809-533-3999. Oferta válida hasta el 31 de diciembre.
Farmamax, medicamentos de calidad para cualquier necesidad. Búscalo en todas las farmacias del país, porque si dice Farmamax, tiene calidad. Aprovecha la gran oferta del mes de diciembre que tiene S&M Motors y el Banco Popular. Llévate tu Hyundai Cantus 2025 desde $28,995 con el seguro full incluido por un año, además de una tasa de financiamiento desde un 7.75%. Llámanos al 809-224-2002. Te repito, 809-224-2002. S&M Motors, el dealer de tu confianza. Oferta por tiempo limitado. Ciertas restricciones aplican. Tu vida corre peligro. Si tienes una Toyota 4Runner entre los años 2009 y 2017,
las bolsas de aire podrían fallar. Visita www.deltacomercial.com.do/tacata o escríbenos al 849-258-0765. El cambio es gratuito y puede salvar tu vida.
Con leasing operativo de Europcar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar, soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Cotice ahora 809-688-2121.
¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad para todos los oyentes de Vehículos en la Radio! Con Hugo Veras, ¡feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!
Bueno, aquí casi se arma una discusión aquí con cuál es el mejor hamburger de Burger King, pero vamos a dejar esa discusión.
Muy para duro, después, Burger King.
Para mí el Whopper normal, sí, el Whopper, sí, sí, es, sí, sí, el Whopper. Ese es el hamburger, sí, de Burger, sí, King, sí, el Whopper, sí, sí. Y bueno, el aro de cebolla.
Bueno. Burger King hizo un momento algo muy dominicano, que fue un Burger King Chimmy.
Ah, sí, 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 el Chimmy King.
El Chimmy King.
El Chimmy King.
Bueno. Bueno,
eso da a seguir.
Vamos para allá hoy.
Vamos, exacto,
para
allá. Mira, vamos a mandarle una.
Claro que sí, recordar el WhatsApp después de este corto.
Breve de hamburger.
De hamburger. Le mandamos un saludo a todos los que están conectados al WhatsApp, 829-630-1990. Mantenemos el contacto con todas las personas que están ahí. Recuerden que no importa, vamos a estar siempre conectados a través de esta poderosa herramienta.
Bueno, Manuel Peña está con nosotros, nuestro amigo de Centro Eléctrico. Yo le pedía a Manuel en el día de hoy, digo, mira, para, como vamos a decir, cerrar esta temporada, esta visita con ustedes hoy lunes, antes presto a la Nochebuena, y que mañana hay muchos encuentros familiares, muchos encuentros entre amigos, que la cena, que esto, lo otro. Y hay que estar claro que uno de los temas que más se toca, el tema de los vehículos. Mira, y tú viste esto, tú viste lo otro. Entonces yo le pedí a Manuel, perdón, mira, vamos a hacer unos mitos y realidades con el tema de los vehículos.
Tema.
Exacto, con el tema de los vehículos eléctricos, para que la gente tenga un tema. Para que decir, tengan no, tema, mira, de hablar. Tú, hey, crees, sí, que es esto, sí, pero esto es, sí, lo otro. Antes de esto, hablar de Centro Eléctrico, una marca de vehículos eléctricos que hay que decirlo, que se está estableciendo en el mercado dominicano con los modelos que tienen en la parte comercial y en la parte de uso de automóviles de uso privado. Primero, correcto. Centro Eléctrico, Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, Hugo, Paul. Saludos a los radioescuchas. Venimos con la parte de los mitos hoy para que tengan, hey, tema de conversación mañana en la cena. Sí.
Antes de los mitos, Centro Eléctrico, los modelos que ustedes tienen, las ventajas que ustedes tienen, todo lo que representan, garantía y todo.
Claro, nosotros tenemos diversos modelos de trabajo, modelos para uso personal. 2025 venimos con un modelo nuevo para uso personal, ya un vehículo más funcional para el día a día, sí, un carro.
Ok.
Con muchas mejores requisitos. Garantía 8 años en todo nuestro vehículo. También un asesoramiento para temas de trabajo, de lo que tú necesitas, que te funcionaría. Un acompañamiento desde el momento de la compra hasta el final.
Yo estuve viendo un video que hicieron los chicos de Car Factory de cuántas cajas te caben
en la LC300.
En la LC300, muy chulo. O sea, para que ustedes vean, una furgoneta eléctrica de repartir pedidos, de trabajo y todo, sí, pero grande,
bueno,
bastante amplia, 100% eléctrica, donde tú pones a los que trabajan principalmente con volumen, que,
sí, es, exacto,
mucha caja, mucha, sí, mercancía. Uh-huh. Sí,
no,
sí.
Y la ventaja de eso es, mira cómo él estaba parado completamente.
Sí, no, sí, derecho, y sobraba espacio arriba.
Y sobraba espacio arriba. A mí me encantó ese video.
Yo me cansé de buscar caja y todavía no se va a llenar. Digo, oye, súbele dos motores a eso.
Oye, quedó súper bien. Está, y lo decimos esa, para el tema de empresa, de negocio y, claro, todo, que usted puede explorar efectividad, costo,
eso es importante,
costo, beneficio.
Que ellos te calculan ellos mismos, te dicen, mira cuánto te va a ahorrar,
te,
mira
cuánto te va a salir. El ejercicio de todo.
Claro, y más control con el tema también del combustible.
Exactamente. Pues bueno, Manuel, dime, mito y realidades de los vehículos
eléctricos. Mito. Vamos con mito. Que los vehículos eléctricos son muy caros. Son un poco más costosos que un vehículo convencional. Tenemos que admitir que...
De pago inicial.
De pago inicial, claro. Si se fabrican, vamos a decir, 10.000 de X vehículos de combustión, se fabrican quizá ¿cuánto? Algunos mil eléctricos. Un costo obviamente se va a elevar más. Pero si vemos, no es tanta la diferencia de uno y otro, cuando usted pone a comparar el ahorro de combustible, el mantenimiento que te lo vas a ahorrar también abismal, porque estamos hablando que de cuánto mantenimiento un vehículo de combustión en la casa.
¿Cuánto es el mantenimiento más caro que ustedes?
El de nosotros,
hay allá,
la base son $35.
¿Qué?
$35 la base cada 5.000 kilómetros. En vehículo como la Vantier cada 5.000. Si un vehículo de trabajo es cada 10.000 kilómetros.
$35.
Ese es el promedio.
Esa es la base. Ya si hay que cambiar, por ejemplo, filtro de cabina o que le toca hacer el cambio de aceite del diferencial, lo que hace que se le carga extra el cargo de la pieza.
Ok.
Es así. Bueno, como ya dije, que son muy caros. Si se ponen a ver precio, no es una diferencia tan abismal cuando tú comparas lo que te va a ahorrar con el combustible. Lo que
estamos
te va a
gastar... hablando de una diferencia de cuánto, porcentualmente.
¿De un ahorro de combustible?
Sí, no. De precio. O sea, hablamos. Ok. Está vamos bien, a reconocer precio... que somos más caros, pero ¿qué tanto más caro? Porque la gente dice, ¿será el 100% más caro? ¿Porcentualmente cuánto hablamos?
Bueno,
en un segmento de vehículos que compiten.
Exacto. Según yo, buscando un segmento parecido, igual, competencia, estamos hablando de que si uno de combustión te sale en $39,000, un eléctrico te puede salir en $43,000.
Exacto. Estamos hablando, qué sé yo, de un 10% más caro, quizás.
Ni siquiera, creo que menos.
Quizás menos.
Sí.
Pero promedio, ponerle un 10% promedio, para que la gente te... Vamos.
Venimos con el otro, que tienen poca autonomía. Eso era una realidad al inicio de los vehículos eléctricos. Como era algo nuevo, venía en desarrollo, venía subiendo, sí es cierto que los del principio daban menos rendimiento.
Claro, como todo al principio.
Pero hoy en día, cualquier jipetica por ahí te da 500 kilómetros de autonomía.
O sea que ya, y no es necesario porque prácticamente nadie anda 500 kilómetros.
Eso es correcto.
Bueno, por lo menos en la ciudad es muy difícil. Está aumentando la cantidad de kilometraje, si hablamos, por ejemplo, en vehículos nuevos, cada vehículo nuevo que llega del año, por ejemplo, en el 2025, el Avantier nuevo, por ejemplo, va a venir con autonomía mayor, se supone.
A eso iba. Con el asunto de las baterías, la batería se mantiene en desarrollo constantemente. Ya las baterías que se hicieron 4 años antes no son las de ahora. Aunque sea el mismo compuesto, tiene mayores rendimientos, mejor tecnología. Por ejemplo, un vehículo antes... Bueno, te voy a poner un ejemplo de un vehículo X que daba 512 kilómetros.
Un ejemplo práctico.
512 kilómetros con esa batería, la litio-ferrofosfato. Pues ya para el modelo 25, este es el modelo 23, para el modelo 25 ya viene con la misma batería de litio-ferrofosfato, de los mismos kilos, pero da más rendimiento porque tiene mejores tecnologías.
La tecnología afecta de manera directa al tema de eficiencia.
Así va cada vez evolucionando.
Que los ajustes que aquí... No hay que desarrollar un motor nuevo. Es tecnología.
Yo lo que no entiendo en este caso, y excúsame que haga este paréntesis, ¿cómo ellos pueden aumentar la autonomía de un vehículo que ya tiene la batería puesta?
Acuérdate que eso es todo programación.
Programación.
Porque, este vehículo...
Pero tú pusiste el ejemplo de la persona que tú conoces...
Sí, que tiene un vehículo... que tiene un vehículo eléctrico que ellos pudieron...
Que le habilitaron por computadora. Tú quieres llegar hasta el sitio.
10 millas te vamos a dar para que vaya a cargar el vehículo. Y se la
todo eso es tecnología. ¿Cómo hacen eso? Tú no lo puedes hacer.
Eso es reducción incluso. El software te puede decir, reduce tal y tal voltaje, tal cosa, bájale tal cosa, y eso te sube potencia para otra área. Sí, eso no.
Oye, pero tú eres un duro, Pablo.
Pablo, para mí
que yo estoy al lado de Paul, man.
Tú eres un duro, Pablo, tú eres un duro. Dale, Manuel.
Otro de los mitos es que duran mucho para cargar.
Eso sí es un...
Haber abierto con ese. Yo creo que el principal de los mitos.
Ese es uno de los principales.
Sí, pero ya, la gran mayoría de vehículos eléctricos viene con carga rápida. Estamos hablando de que en una hora y 15, tú lo cargas completo el vehículo. Que no hay tampoco necesidad de cargarlo completo. Claro. Pero también recuerden que usted llega a su casa como tarde, a las 9 de la noche, y se va a las 6:30, 7 de la mañana. Hay un buen margen para que el vehículo cargue. Claro. Tú lo puedes poner noche a cargar.
Pero Manuel, déjame agregarle más, que tú no tienes que ponerlo a cargar todos los días.
No,
eso no es como el teléfono que tú huyendo que tienes que cargarlo. No, no, porque tú tienes una autonomía. Dependiendo del carro, tú tienes carro con autonomía de 170 kilómetros que te duran 3 días con tu uso
perfecto,
normal y
claro.
Tú no tienes que ponerlo a cargar.
No, 3 días perfecto, hasta 4 puede durar.
Y tú tienes que hacer lo mismo que tú haces con los equipos electrónicos que tienes, que la parte de la batería, hacer la descarga completa en algún momento.
Es bueno cada cierto tiempo que baje lo más posible. Vamos a decir, por mencionar un tiempo, una vez al mes. No es bueno
tratar de sacarle
de lo
el
más
máximo
posible
de energía.
Claro. No es, usualmente, ponte tú que tú lo pongas conectado, tú lo conectes 30% lo va a conectar, 40% lo va a conectar. No está mal, pero sí es bueno que si tú eres recurrente haciendo eso, lo descargue lo más posible el vehículo y vuelve y le dé una carga nueva.
Completa.
Uh-huh. Okay, eso perfecto. Es lo corriente. Otra es que no hay la suficiente infraestructura para carga. Yo creo que en este país, y con el tamaño que tiene, hay bastante. Porque me pasó, por ejemplo,
más
que andaba...
Más que muchos países mil veces más grandes que el de
sí,
nosotros.
Sí, sí. Me pasó una vez que andaba en una SUV eléctrica y ya tenía que cargarla. Andaba como por 5 o 7% y estaba por la Churchill. Y fui a uno y no estaba en servicio. Y yo, mierda, llegaré. Bajé ahí mismo a la Plaza Lama, no funcionaba. Y yo, mierda. Por ahí mismo...
Mierquina.
Óyeme.
Sí.
No recorrí un kilómetro, menos de un kilómetro, cuando ya encontré otro ahí mismo. O sea, en un círculo de sí, menos de sí. un kilómetro.
Tú tienes muchas alternativas realmente. Sí, sí, y sí. decir que como quiera, independientemente de... Todos los vehículos eléctricos vienen con su cargador, que tú andas con él en el baúl ahí para cualquier cosa. Nada, tú te conectas ahí.
Es correcto.
César Ferreira nos pregunta a través del WhatsApp, y esta pregunta dice... ¿Llegará el momento en que los vehículos eléctricos se puedan cargar solo?
Bueno, es un tema un poco controversial.
Sí.
Acuérdense que sí tiene la regeneración, que aunque no le va a dar una carga muy significativa, ayuda bastante a que se descargue menos rápido.
Pero yo lo que entiendo, Manuel, es que sí llegará el momento que tú lo vas a poder cargar, que eso siempre se ha hablado y no tiene por qué no sé, descargarlo de manera inalámbrica. O sea, no quiero decir solo, pero que tú en tu parqueo, tú lo parqueas ahí.
Eso.
Y es como una, tú tienes una celda abajo que te va automáticamente cargando.
Sí, yo he leído que hay carreteras que entramos. Tienen,
ahí hay proyectos, sí.
Sí, sí. Y también se está trabajando lo que es el battery swap, para no tener que esperar una hora a cargar el vehículo completo, sino que se haga un cambio de batería en ciertas estaciones, que eso también es otra ventaja por ahí.
Eso es lo que habría que homologar toda la batería.
Por último, exacto. Manuel.
Bueno, terminamos con que son menos divertidos los vehículos eléctricos.
Al revés.
Mira, que tengo mucho tiempo manejando vehículos de motor, incluso vehículos de carrera, sí es verdad que el sonido emociona. Pero viejo, cuando tú ves la aceleración instantánea de esos vehículos eléctricos...
No es que estamos incitando a que nadie acelere, pero como acelera el arranque.
Sí, 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 un arranque inmediato. Oye, de verdad que, óyeme, no hay comparación.
Bueno, Centro Electric, ¿dónde están ustedes? Y que la gente vaya a conocer los modelos que ustedes
claro
tienen.
Claro que sí. Nosotros estamos en la 27 de febrero, número 415.
A metros antes de llegar a la Núñez de Cáceres, si tú vienes de este a oeste. Correcto. Si tú vienes desde la Churchill, antes de llegar a la Núñez, a mano derecha, ahí está Centro Electric.
Es correcto. Nos pueden buscar en las redes sociales, agendar su sitio de manejo, visitarnos. Centro Electric RD. Centro con doble N, Electric RD en Instagram.
Ahí está. Manuel, gracias por estar con nosotros. Éxitos por allá, Centro Electric. Han tenido un gran año la gente de Centro Electric en República Dominicana. Gracias, Manuel. Centro con doble N. Centro Electric en Instagram y ahí usted tiene todos los datos.
Ahí le aparece.
Vamos a hacer una breve pausa. Venimos, no se muevan. Bueno, estamos de vuelta en Vehículos en la Radio. Así se llega un programa, un
¿cómo?
23 de diciembre,
¿cómo?
Llegó Pablo.
¿Con pastelito, equipe?
No,
para ¿y pastel
oyentes,
en hoja?
Para los oyentes, para los oyentes. Okay. Como llegó Pablo Hernández,
¿cómo
Paul,
llegó?
De Lubricantes Petronas, perdón, que vino con 5 premios.
¿Cómo?
De 5 cuartos de aceite para 5 ganadores de Vehículos en la Radio. Aceite Petronas, y lógicamente el aceite son 5 cuartos de aceite.
Está regalando nata.
O un lunes 23. 5
no.
cuartos de aceite que usted lo lleva y que se lo pongan en el centro donde
en
usted
el
quiera.
Centro de servicio que yo.
Pero el aceite que usted le va a poner a su vehículo es Petronas, para que arranque esta Navidad con su aceite Petronas nítido. El aceite que tendremos disponible, Pablo, es
10W30, que es el más común para vehículos de amplios años de trabajo.
Exactamente. Nosotros vamos a sacar 5 ganadores que nos van a llamar al 809-540-165 en un momento, no ahora. Primero vamos con la sección y vamos a regalar 5 cuartos de aceite, 5 litros de aceite, 5 litros, a 5 ganadores. ¿Cuál es la diferencia?
La medida americana, un litro tiene un poco más que un cuarto. El cuarto es una medida americana con la que se mide galones en Estados Unidos, y el litro es una más europea a nivel general.
Bueno, de lubricantes Petronas, eso es un momento en el programa. Primero, bienvenido Pablo a Vehículos en la Radio, como cada lunes, primero aquí orientando a la gente sobre la importancia de los lubricantes, y esto lógicamente gracias a Petronas del Grupo Magna. ¿Cómo va todo, Pablo?
Gracias, Hugo, gracias, Paolo, y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Ciertamente estamos muy contentos para cerrar este año 2024 para recibir el 2025 con lubricante Petronas. Mira, una de las cosas que nos ha caracterizado durante todo este tiempo y todo lo que hemos estado anunciando y hablando durante estos años que hemos venido aquí en Vehículos en la Radio, es la importancia de usted saber cuál es el tipo de viscosidad, las homologaciones y los requerimientos que tiene su vehículo con los lubricantes. Es importante que usted entienda que las homologaciones características que exige el fabricante no son los lubricanteros los que establecemos estas normativas, son para protección y alargar la vida útil de su motor.
Eso lo establecen
los fabricantes.
Y ustedes entonces...
Simplemente cumplimos con lo que ellos nos solicitan. Para que ustedes vean, cuando en Turín, que es donde está el Centro Tecnológico de Vehículos Ligeros, se alimenta de todas las informaciones que salen de la Fórmula 1, se alimenta también de las exigencias de los fabricantes, y tenemos allí bancos de trabajo, bancos de laboratorio, con motores haciendo pruebas de horas. Estas pruebas que exige la API y la ASEA, cuánto tiempo te dura el tiempo encendido, cuál es el nivel de desgaste, cuál no alcanza, para poder tener parametrizado cuál es el desgaste que puede alcanzar un vehículo a 1,000 horas, 1,500 horas, 2,000 horas. 100, con el tipo de lubricante, tipo de presión, todo ese tipo de cosas se evalúan para establecer qué yo requiero para que el vehículo pueda alcanzar el
mejor desempeño. ¿Pero qué tú requieres como fabricante de lubricante o como fabricante automotriz?
El fabricante de motor y también las exigencias internacionales.
O sea, la marca de para entender cómo funciona.
Mercedes-Benz exige una normativa. Él tiene un motor 1.8 turbo y dice, yo necesito que el lubricante cumpla con estas exigencias. Tanto la exigencia a nivel de lo que es el refrigeración.
Sea, aparte de que sea 10W30, para poner un ejemplo, tiene que tener unas exigencias que probablemente en ese motor es diferente a en el mismo Mercedes-Benz para otro motor.
Claro, incluso para pueden tener viscosidad de 5W30, un Renault y un Mercedes. Pero las aditivaciones son diferentes. ¿Por qué? Porque la exigencia de Renault no es la misma que Mercedes-Benz. La de Peugeot no es la misma que...
Ahí te voy, Pablo. Pero tú no tienes un 5W30 para cada marca de...
Para varios modelos, sí. Estos modelos que cumplen Renault, Peugeot, Mercedes, están dentro del Petronas. Petronas como lubricante hace un lubricante que puede cumplir con Mercedes, con Renault, con Opel, con vehículos europeos. Pero tiene que establecer qué es lo que yo quiero, el fabricante, decirme, yo quiero esto, yo lo trabajo, lo diseño, lo formulo y lo presento al mercado.
Lo que no sucede es que un fabricante, por ejemplo, yo hice un motor nuevo, desde cero,
sí.
Fabrico un motor nuevo. Ah, bueno, tú tienes que inventarte una fórmula nueva que yo...
Inmediatamente tú haces el levantamiento del requerimiento del motor.
Tú no te vas a poner a hacer una...
No vas a hacer una formulación nueva. Exacto. Simplemente vas a través de pruebas cómo se comporta el motor, cómo es la combustión, cómo son las fricciones, cómo sería el desgaste. y tú vas viendo, yo necesito un aceite que me aguante tal temperatura.
Por eso es tan delicado cuando la gente le cambia la numeración al aceite.
¿Por qué no se hacen todos los motores con una sola viscosidad, Pablo? O sea, tantas de que 10W30, 5W20, 0W... todos los Honda tienen, por suponer, 0W20. Los Toyota tienen 5W, por ejemplo. Sí. Y ya tú sabes que eso no... Tú no vas a estar de que con. Y el porque que venga nuevo tú es el mismo.
Para que tú entiendas, en el 2000, sí, teníamos un motor 2.0. Ajá. Ese motor usaba alrededor de 6 litros de aceite. Tenía 170 caballos de fuerza.
Estamos hablando de una marca X. Ok.
Ahora, en el 2024, tú tienes 120 caballos de fuerza con un motor 1.0 turbo. El tamaño del motor es más pequeño, pero tiene que alcanzar más RPM. Va a generar más temperatura que el 2.0 del 2000. Entonces tú vas a tener 3 litros de aceite versus 6 que tenías en ese momento.
Pero esos 3 litros tienen que resistirte más.
Es una viscosidad diferente porque es un rango de tolerancia diferente. Es un motor más pequeño y necesita un nivel de refrigeración y de evacuación de temperatura diferente al del 2000.
Bueno, aquí está Pablo Hernández con nosotros, gracias a Lubricantes Petronas. Aprovechen, va mañana Nochebuena, el día de Navidad, muchas salidas, muchas cosas. Aprovechen y háganle como ese cariño al motor de su vehículo para que se refresque con un lubricante como Lubricantes Petronas, que usted sabe que adentro de su motor le está trabajando correctamente. Vamos con preguntas para Pablo al 829-630-1990, el WhatsApp, 829-630-1990, y en un momento cuando lo anunciemos más adelante, entonces vamos a regalar a 5 oyentes del programa 5 litros de aceite de Petronas 10W30, que ojalá quien se lo gane sea el tipo de lubricante que usa su vehículo, para que vaya a buscar sus 5 litros de aceite y se lo cambie cuando quiera en el centro, donde quiera. Vamos con preguntas.
Perfecto. Recuerden que preguntas por el WhatsApp, ahorita por llamadas vamos a regalar los lubricantes para hacerlo así. Luis Bisonó dice aceite para una Peugeot Partner 2017, Pablo, ¿qué tú recomiendas?
15W40,
¿aún siendo gasolina?
Sí, la Partner es la que sí.
Es diésel. Perfecto. Danilito Rancier dice, ¿qué aceite recomienda Pablo para un Honda Pilot 2019 V6 3500cc? Por favor.
0W20, señor.
Déjame, él dijo que se la pusiera por aquí. Déjame poner ese 0W20.
Perdón, a mí me está escribiendo, ¿por qué Honda hay que usar un aceite diferente?
Bueno, es lo que exige Honda a nivel de fabricación, tanto para el mercado americano como para nuestra región. 0W20. Es una viscosidad que trabaja a ellos.
Para ellos, exactamente.
Sí, no, para ellos no, para muchos, pero es la gran mayoría de los vehículos Honda usa 0W20.
0W20.
Perfecto. Carolina nos dice a través del WhatsApp, dice, hola, para una Hyundai Santa Fe 2008, ¿cuál es el aceite recomendado?
10W30.
Motor tiene V6, Pablo.
10W30.
DW30, Delvis Núñez dice saludos.
Recuerden que todo eso es sin, no importa el kilometraje que tenga, es el aceite.
Es la viscosidad que recomienda el fabricante para ese motor. Si usted ha utilizado una viscosidad diferente a la que nosotros estamos recomendando, si ya tiene tres cambios de aceite con una viscosidad más alta que la que estamos mencionando, manténgase con la viscosidad que usted está usando. Ahora, cuando usted nos llama o nos pregunta, nosotros nos vamos al patrón o a lo que establece el fabricante para su vehículo.
Delvis Núñez, a través del WhatsApp, dice, hola, ¿qué aceite recomienda para una Chevrolet Silverado? Chevrolet Silverado, déjame ver, 2018, Pablo.
5W30.
¿Y qué tipo de culan?
El rojo.
Rojo. Wilfredo Calderón dice...
Perdón, ¿cuál es la diferencia del rojo? Y
el coolant rojo es el más actualizado, tiene unas aditivaciones para trabajar con la gran mayoría de los nuevos radiadores, sistemas de enfriamiento.
¿Y el otro qué colores?
Era color verde, color azul, más o menos era el los colores que estaban. No es que no pueden utilizarse, pero no se intercambian. Se tiene que ser o rojo o naranja, mamey, o azul.
No es que tú tienes rojo y le echaste un mamey no. arriba.
Es como el equipo de pelota, no se pueden estar mezclando. Exacto. O es azul, o es rojo, o Licey, o escogido. Exacto. Para que sepa. Wilfredo Calderón, Licey estamos arriba. No está hablando de él. Tú no hablas de tu equipo.
No estoy pendiente.
Tú no te pelota. No te pelota.
¿Qué pasa? ¿El escogido va?
Sí, claro que sí. Ah, bueno. Mira, Wilfredo Calderón. A ver, yo ahorita no está ahí. Wilfredo Calderón dice que el mismo aceite Petrona lo puede utilizar un vehículo de GLP Hyundai Avante,
claro que
2014.
Sí. Claro que sí.
Perfecto. Ok, tenemos? Seguimos aquí. Okay. Ward Guerrero. Corolla 2014 con 492 mil kilómetros. ¿Qué aceite debo de utilizar?
Mantenga 5W30 100% sintético, señor.
Sigo aquí, déjame ver. Perfecto. Ah, perfecto. Carolina, en breve vamos a estar rifando a través de la línea telefónica.
Vamos. Fermín Vélez. No tenemos mucho tiempo, vamos a rifarlo ahora.
El último. Fermín Vélez dice, ¿qué aceite me recomienda para un Nissan March 2017, Pablo?
0W20.
0W20, perfecto. Pues vamos con las líneas. Antes, vamos a recordar dónde consigo lubricante Petrona antes de sacar cinco ganadores de 5 litros de aceite que lo van a pasar a retirar por allá mismo por Petrona, ¿cierto?
Sí, vamos ahora a decir dónde usted puede cambiar lubricante Petrona. TDC, la Avenida Monumental, Lubric Plaza, en kilómetro 3.5, autopista Duarte, SP Automotriz, Talleres Power Cars, Serviteca frente al OIM, Lester Team, señores, Lester Team, Lester Auto Park, Indy Plaza, zona oriental, Centro Precision 4x4, Eco Auto, Comercial de Peña, en la Avenida Rómulo Betancourt, Torres Autoservice, ahí en San Isidro, en Santiago, La Vega y en Moca, Centro de Gomas Bello, en Higüey, Lubricentro Rochelle, en Bávaro, Centro de Servicio Montilla, Santiago también, Lubricran, Santiago, en Gurabo también, ahí Euromaster, y en Autoservicios Enrique, en Santiago Rodríguez.
Perfecto, ahí están. Ahí esos son todos los puntos o los centros autorizados de lubricantes Petronas.
Correcto.
Y gracias a Petronas que distribuye el grupo Magna, vamos a regalar 5 ganadores.
Sí, señor.
Son 10W30, 5 litros de aceite Petronas, 10W30, ok, 5 litros de aceite para cada ganador. O sea, cada ganador se va a llevar 5 litros de aceite. ¿Cuál es la mecánica para retirarlo?
Usted va, nosotros lo vamos a apuntar y a partir del jueves...
Este jueves.
Jueves y viernes puedes retirarlo, si no ya la semana, ya para la primera semana de enero.
Bueno, ahí está. 809-540-1065, 5 llamadas. Nos dice su nombre, sus 4 últimos números de cédula y el vehículo que tienen. Vamos con la primera. ¿Sí, buenas?
Sí, buenos días.
Hola, ¿quién me habla?
Jorge Ubiera,
¿tus 4 últimos números de cédula, Jorge?
5504.
5504. ¿Qué vehículo tienes, Jorge? Sí.
Un Honda Civic 2014.
Un Honda Civic, sí. 2014, ahí te va el 10W30. ¿Dónde lo tienes que buscar, Pablo?
En Magna Motors, Avenida Luperón, al lado de la Junta Central, a partir del jueves.
Ok.
Yo soy del este, de Alto Mayor. ¿No hay una manera de buscarlo más cerca?
No, pero cuando usted venga para la capital, eso no se pierde. O sea, usted lo tiene ahí.
Está bien, okay.
Ok, señor. Gracias por la llamada. No se preocupe que eso va a estar ahí. En enero lo manda a buscar. No se preocupe. Sí, buenas. Bueno. Hola.
Sí, buenas.
Sí, ¿quién me habla?
Ángel Romero.
Ángel Romero. ¿Sus 4 últimos números de cédula?
9354.
9354. ¿Qué vehículo?
Una Ford Escape 2010.
Una Ford Escape 2010. Le va perfectamente sus 5 litros de Petrona. Vamos con esta. ¿Sí, buenas? Hola.
Sí, buenas.
Sí.
Sí, Juan Ruiz por aquí.
Juan Ruiz, ¿qué 4 últimos números de cédula?
7830.
7830, ¿qué vehículo?
Chevrolet Cruz 2015.
Chevrolet Cruz 2015.
Ajá.
Perfecto, gracias. Gracias por su llamada. Vamos con la...
El cuarto.
Cuarto. ¿Sí, buenas?
Buenas.
Sí, ¿quién me habla?
Manuel Fernández, desde Santiago.
Manuel Fernández, perfecto. ¿Qué, tu 4 últimos números de cédula?
0227.
Ok, 0227. ¿Qué vehículo tiene?
Chevrolet Colorado 2017 a gasolina.
Chevrolet Colorado. Esa te va también 10W30. Perfecto. Y la última, el último, mira, como lunes 23 de diciembre, 5 litros de aceite Petronas. ¿Sí, buenas?
Buena, buena, Danilo Merán.
¿Perdón?
Danilo Merán.
Danilo Merán,
mira. Danilo, tu cuatro último número de cédula.
0989-251.
Perfecto. ¿Qué vehículo tienes?
Tengo un Honda Fit 2017.
Excelente, Danilo, por ahí lo vas a tener. Vamos a recordar, Pablo, ¿dónde lo tienen que retirar?
Usted puede retirarlo en Magna Motors Luperón, Avenida Luperón, al lado de la Junta Central, a partir del jueves. Usted nos va a llamar al 829-471-1329 para coordinar la entrega. Así que apunte otra vez, 829-471-1329. Coordinamos la entrega a partir del jueves, jueves y viernes. Y si no, la primera semana de enero, usted puede retirar en esos lugares su premio.
829-471-1329. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo Aceite. Vamos a hacer una paso. Aquí viene el curioso. No se muevan.
Bueno, nosotros de vuelta en Vehículos en la Radio, agradeciéndole a todos por la sintonía, muy contentos y felices porque llega el momento, lunes, arrancando la semana, pero a víspera de la Nochebuena ya, donde todo el mundo está tranquilo, contento, sí. Pero hay un común denominador que todo el mundo lo que está es buscando información.
No, la gente lo que está
porque mañana es la cena de Nochebuena, sí, eso es parte. Pero la cena de mañana, lo único que rompe el hielo en esa cena...
Un trago.
Es poder tener...
No, un trago.
Pero, Paul, menos la hora que... Óyeme, es la información. Cuando el primero que diga en esa cena mañana, en ese encuentro, en la juntadera que tenga mañana, que diga... Óyeme, ¿ustedes oyeron lo que dijo el curioso?
Saca,
ahí, automáticamente se convierte en el protagonista de toda la actividad de Nochebuena. Así que gracias a Magno Oriental... Gracias a Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini, llegó lo que ustedes estaban esperando. No es la Navidad, no. Curiosidades. Adelante, curioso.
Saludando, como escúchalo. Siempre, a todos los que escuchan la radio, la Resistencia.
Una edición especial de Navidad.
Qué alegría. Señores, continuamos con la mejor oferta.
Ahí sí es.
Esa es la mejor oferta del mercado.
Vamos a estar disponibles hasta el 31 de diciembre, prácticamente 24/7, para que usted pueda aprovechar más que una oferta, una solución financiera. Si usted está pasando por una experiencia religiosa con su vehículo, que reza para que termine, cámbielo hoy, se lo lleva con un 15% de inicial, la póliza de seguro full, y el resto es un financiamiento a través del banco BHD, que va a empezar a pagar en enero. Pero no en enero del 2025, en enero del 2026, si no me equivoqué, en enero del 2026.
Increíble.
Usted va a empezar a pagar la primera cuota de su vida.
Tú vas a arrancar el año 2025 con esta oferta, lógicamente. O sea, en el año 2025, tú vas a tener un carro nuevo sin pagar un chele. Tú nada más vas a dar el inicial. Y no vas a pagar ninguna cuota el año entero, sale a producir, sale a trabajar, sin esa preocupación.
Y el compromiso que estás haciendo, lo estás firmando en pesos a la tasa del día. Es decir, que tu deuda es en pesos, no importa lo que pase con la tasa cambiaria. Y en enero del 2026 vas a empezar a pagar con una tasa, oigan qué tasa, señor. 14.29% fija a 3 años. 14.29% fija a 3 años a través del banco BHD. Este financiamiento usted puede ir abonando y hasta saldar el mismo sin ningún tipo de penalidad.
O sea, que tú puedes llegar a enero del 26 y decir, voy a saldar.
Sí,
o voy a abonar el 50%, el 30% y no te cobran una penalidad.
Eso, si tienes un vehículo usado, te lo recibimos. El
procedimiento un palo, es sencillo. Un palo.
Envíanos fotos al 809-224-2002, 809-224-2002. Nosotros vamos a enviar estas fotos a nuestros asesores externos quienes nos van a dar un valor estimado del vehículo, ya solamente sujeto a una evaluación física y mecánica. Recuerde que hay tres tipos de precios. El que usted ve publicado en las redes, el valor real de venta, que es cuando usted recibe una oferta real, y el valor de recepción. Si tiene deuda en el banco, no se preocupe, nosotros la saldamos por usted, y con esa diferencia aplicamos el inicial. Pero si te sobra, también te lo devolvemos en efectivo. Es decir,
o sea, tú puedes, te capitalizas.
Tú puedes entregar tu vehículo.
Hazme un ejemplo.
Tú tienes un vehículo valorado en 900 mil pesos.
Ok.
Debe 400 en el banco. Esos 400 los saldamos. Es decir, ya tú no vas a deber. Lo que tú pagas mensual te lo quitaste.
Te quedan 500 mil pesos.
Te quedan 500. Si vas a sacar una Hyundai Canto, por ejemplo, que te la lleva con 300 mil pesos, 300 de inicial, y los 200 te lo devolvemos en efectivo. Te va con dinero en los bolsillos.
Una Canto nueva.
Una Canto nueva. No va a seguir pagando el préstamo del vehículo usado. Y en enero del 2026 vas a empezar a pagar el financiamiento a través del banco BHD. ¿Qué tenemos disponible? Tenemos Hyundai Canto, tenemos Hyundai Venue, tenemos Santa Fe, tenemos la Tucson 4x4, tenemos los camioncitos H100. Señores, nos quedan unidades de camiones H100 que usted se lo puede llevar hoy a una empresa y empezar a pagar en enero. 809-224-2002, 809-224-2002. Esto es una oferta exclusiva de Mando Oriental, que está en la San Vicente de Paul, esquina Doctor Tanomé Ricard, y Magna Gascue, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología.
Una oferta, es una oferta, ¿verdad?
809-224-2002. O vamos a darle el chance a la resistencia. O al WhatsApp.
O al WhatsApp 829-630-1990. Me pueden escribir ahí y yo los redirecciono hacia la oficina que le quede más cercana o hacia el curioso Rodolfo Hernández. Siempre ha sido
809-224-2002. 809-224-2002. Síganme en las redes, @ Mando Oriental, y les deseamos a todos una feliz Navidad. Bueno, y un próspero año. ¿Qué
fue? Extraordinario, extraordinario. No, despidiéndose, no.
El programa.
Ese deseo.
Felicitando todos los días.
No, no, pero ese deseo que tiene el curioso es porque ahora viene lo que todo el mundo está esperando. Pero ven acá,
o sea,
en una edición especial donde el curioso en la madrugada de hoy me escribió, me dice, ahora fue que terminé.
¿Qué?
Ahora fue que terminé. Del proceso investigativo que tuvo durante el fin de semana para poder traer lo mejor de solo curiosidades.
¿Sabes cuál es el cable que más escucha?
Chequea ahí, atiende. Atiende lo tuyo.
El cable, atención.
Pero no es con eso que tú vas a estar.
¿Te vas a reír? Pero que tú eres el culpable que tú estás teniendo a ella aquí.
Vamos, curioso.
Este
vamos,
programa
vamos, en serio, vamos.
Tú sabes que me llamó mucho la atención lo que pasó con un padre y un hijo en Estados Unidos y un Lamborghini Aventador. ¿Sabes que el Lamborghini Aventador es uno de los superdeportivos más icónicos? ¿Que el nombre de dónde viene el Aventador?
No, no sé.
Es un toro que se hizo muy famoso en la corrida de España por su agresividad y agilidad.
Sorprende. Se llamaba así.
Aventador.
El toro. Interesante.
Oye, pero tú cambias la cosa.
¿Qué sucede? Que este padre, un físico estadounidense, en el 2019, el hijo era muy amante de un juego de videojuego, Forza Horizon. Y estaba enamorado que era el Lamborghini Aventador. Ahí lo que hizo el padre. El padre agarró, empezó a ver los tutoriales en YouTube y compró una máquina impresora de 3D y empezó a fabricar un Lamborghini Aventador, una réplica, claro, en el garaje de la casa. El proyecto...
¿Escondido del hijo?
No, con el hijo. Okay. Él y su hijo de 9 años empezaron a fabricar. El proyecto llamó la atención porque empezó a hacerlo muy bien, ya usaron unos chasis, le pusieron, compraron un motor de Corvette de 700 caballos, transmisión. Llamó tanto la atención de la fábrica Lamborghini que en vez de demandar, Lamborghini lo que hizo fue que le envió dos faroles originales y un guía original de Lamborghini Aventador, porque por lo bien que estaba quedando el proyecto, y valorado en $25,000. A pesar de ser un proyecto realizado en el garaje, que la pieza salía como bien barata, 300 dólares cada mesa de impresión, se llevó 18 meses y le costó al padre más de 20,000 dólares. La historia no queda ahí porque una noche, de sorpresa, la fábrica Lamborghini decidió enviarle un Lamborghini Aventador
original real
por la réplica para que el niño viviera en vida real lo que era
Lamborghini
Aventador, y lo dejaron como por una semana y pico para que lo usara la familia y disfrutara. Si no lo sabes.
Es buena, está buena, es buena, porque es familiar. Buena, es que pero está... yo te mandé una de Miami Vice.
Ah, tú le mandaste una. Vamos, ¿y qué fue?
No, no, porque, no.
Que lo caja de Miami Vice.
No, no, pero tú nada más habías hablado del Ferrari. Aquí nada más el
pero ese era el Testarossa también.
Nada más del Testarossa.
El Ferrari tiene una réplica. El Spider una réplica.
Dilo tú, Hugo.
¿Tú sabías eso?
¿Por qué tú no lo dices? Dilo tú.
El Ferrari Spider de Miami Vice no era un Ferrari al principio. Era una
al principio.
Hasta que la fábrica fue y habló con él.
Ajá, al principio. Pues no sabía
nada. Mira, esto va a salir aquí.
Curioso, ¿no?
Va a salir peleando.
¿Sabes lo que? Pero yo digo, la habilidad de este físico estadounidense, aprender por YouTube a imprimir piezas en 3D y fabricar una réplica de un Lamborghini Aventador.
¿Por qué tú no recomiendas películas de Navidad?
No,
¿para qué ahora
ya no tenemos que ir para
allá.
Ahora,
tengo mañana. Una curiosidad, hablando de Lamborghini. Ay. Una curiosidad con el Lamborghini Countach para poder entrar a Estados Unidos. ¿Qué pasó?
Ahí está.
Porque como salió el Lamborghini Countach, no le permitieron entrar a Estados Unidos. ¿Adivina?
¿Y qué le modificaron?
La parte del frente del Lamborghini en Estados Unidos no cumplía con la altura respectiva, es decir, era demasiado bajo. Adivina lo que hicieron.
Le montaron la goma grande.
Le pusieron un alerón de la mujer. El Lamborghini que entraba a Estados Unidos tenía un alerón trasero, pero también hubo que instalarle manualmente un alerón delantero en la parte de adelante para que cumpliera con la altura del carro delantero de Estados Unidos. Si no lo sabes.
Óyeme, Rodolfo, no he visto un carro.
Te lo busco eso ahora mismo.
No.
Porque yo voy a estar subiendo la página. Hugo. Oye, te lo busco ahora mismo.
No, tú puedes buscar uno.
No, googlealo ahí.
Hay muchísimas cosas.
Para que tú le sé. Googlea, se lo digo.
No puedo llevar todo lo que sale.
Bueno, curioso. Mira, me está
encantando. Dando clase a los gurús. 21 años.
Hugo.
Y todavía es curioso. Como mención está sacando de abajo.
Me está escribiendo mucha gente, gurú, que el año que viene lo que quieren escuchar es mucha historia. Muchas referencias.
Está pidiendo cosas que
sabe esto. Señores, hasta mañana.
Vehículos en la radio.